Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Esto es Una Vuelta al Mundo. En la próxima media hora vamos a recorrer con nuestras radios asociadas, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de España, las noticias de esta semana. A pesar de las conversaciones de una posible tregua, hubo un nuevo estallido de violencia en la Franja de Gaza, el mayor desde la guerra de 2014. Y Radio Nacional de España analiza cómo viven los palestinos en los territorios ocupados. En pocos días, los presidentes que integran el G20 se reunirán en una cumbre en Buenos Aires. Y aquí en Una Vuelta al Mundo vamos a hablar con el embajador Pedro Villagra Delgado, quien es el diplomático elegido por el presidente Macri para negociar por nuestro país. El Vaticano enfrenta los escándalos por abuso sexual dentro de la Iglesia y Radio Francia Internacional te explica qué está en juego. En Estados Unidos empezó el juicio al Chapo Guzmán, al capo del cartel de Sinaloa. Durante el proceso se revelaron detalles de cómo funciona el narcotráfico en México. Y nosotros te lo contamos. Estos fueron los títulos. Empezamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Soy el jefe de jefes, señores.
Empezó en Nueva York el juicio al narcotraficante mexicano Joaquín Chapo Guzmán, acusado de 11 delitos por los que podrían darle cadena perpetua. Su abogado dijo que el capo del cartel de Sinaloa es un chivo expiatorio del gobierno mexicano.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
El juicio al capo narco mexicano Joaquín El Chapo Guzmán empezó en Nueva York en medio de un impresionante dispositivo de seguridad en torno al hombre que ha protagonizado ya dos fugas espectaculares. El abogado de El Chapo aseguró que el cártel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México Enrique Peña Nieto y a su antecesor Felipe Calderón, acusación que este último rechazó de inmediato. Además, la defensa del Chapo afirmó que el verdadero jefe es su coacusado, Ismael Mayo Zambada. México sigue con interés las declaraciones del Chapo. El impacto de su salida del circuito criminal y las declaraciones sobre sus nexos con la política mexicana interesan en su país natal. Raúl Benítez Manó, del Centro de Investigaciones sobre América Latina de la UNAM, nos decía lo siguiente.
Los dos primeros años de la captura y extradición del Chapo Guzmán sí generaron un debilitamiento del cartel de Sinaloa, y esto fue aprovechado principalmente por el cartel de Jalisco. El cartel de Jalisco está ocupando espacios del cartel de Sinaloa en el estado de Michoacán, en el estado de Jalisco, en el Pacífico mexicano. Pero el cartel también hay muchas informaciones, sobre todo, por ejemplo, de agencias de inteligencia de Estados Unidos, que se está reorganizando alrededor de la figura de Ismael Mayo Zambada, que es el número dos del cartel, y parece ser que la disputa por la herencia del cartel está resuelta a favor de él, porque los hijos del Chapo pues alegaban ser los continuadores de la organización criminal de él, pero los hijos pues no tienen capacidad empresarial criminal para seguir esto, pero el Mayo Zambada siempre fue el número dos del Chapo Guzmán, y él es el que está empezando a reorganizar el cartel de Sinaloa.
El hecho de que se juzgue al Chapo, se lo haya podido extraditar, ¿tiene alguna consecuencia positiva o simplemente se atomizan estos grupos y el nivel de violencia y el poder de los narcotraficantes sigue siendo igual, superior?
Bueno, mira, sí hay una atomización, porque los carteles cuando capturan a los líderes se dividen, pero en el caso de Sinaloa es una organización, más que un cartel, es una organización empresarial que tiene muchas ramificaciones. Entonces, el cartel de Sinaloa actúa a nivel global, tiene muchas empresas en el mundo que lavan las drogas, en Estados Unidos, etcétera. Ahora, lo que puede significar positivo es que la captura del Chapo está llevando a muchas confesiones de muchos socios de él que están entregando información a las autoridades de Estados Unidos y pueden encontrar también redes de narcopolítica, de corrupción de políticos que ayudaban al cartel a operar.
Entre tanto, el juicio continúa y el narcotráfico sigue con su negocio y sus muertes. Como ha recordado el abogado de El Chapo, tratando de minimizar el papel de su defendido, desde que El Chapo fue extraditado a Estados Unidos, el flujo de drogas no ha parado y el negocio continúa como siempre.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Argentina ejerce desde diciembre la presidencia del G20, que es el grupo de países industrializados y emergentes que desplazó un poco al G8 como foro de discusión de la economía mundial y también de otros temas. En pocos días los presidentes de este grupo se van a reunir en una cumbre en Buenos Aires, pero durante todo el año, como es la costumbre del foro, se debatieron temas de la agenda en distintas áreas, como por ejemplo el B20 para los negocios, el T20 para los think tanks y el W20 para las mujeres. Y el embajador Pedro Villagra Delgado, ex vicecanciller de Argentina, es el diplomático elegido por el presidente Mauricio Macri para interceder y negociar por nuestro país. A ese cargo se lo conoce como Sherpa, esto en alusión a los pobladores de Nepal, que son los guías de los escaladores para llegar a la cumbre del Himalaya. Y con él vamos a hablar aquí en Una Vuelta al Mundo. ¿Cómo le va, embajador Pedro Villagra Delgado?
Muy bien, aquí en los últimos tramos de este año que ha sido fructífero, diría, pero intenso, por supuesto, y que, bueno, hay que tratar de acercar las posiciones divergentes de países muy importante que son los que integran el G20.
Claro, y los Sherpas generalmente llevan una mochila pesada en el Himalaya. ¿Cómo fue para usted, como Sherpa argentino, desarrollar esta actividad en el G20?
Lo primero que yo diría es que ha sido un enorme privilegio. Por supuesto requiere un enorme esfuerzo, como el de todos los que hemos participado en esto, de todos los ministerios, los que vos hacías referencia a la sociedad civil a través de los llamados grupos de afinidad, el B20, el W20, también esto tiene una connotación federal, porque muchas de las reuniones han sido en el resto del país, no solamente en Buenos Aires. Para mí, la verdad, es un privilegio enorme, esa es la primera cosa que tengo que decir, y por supuesto, una enorme responsabilidad. Responsabilidad que se hace de manera compartida. Yo soy el Sherpa, efectivamente yo soy el, digamos, el negociador elegido por el presidente Macri para la parte de los contenidos, pero esa negociación viene junto, por ejemplo, con la gente del Ministerio de Finanzas, cuyo el ministro Duhovne o el presidente del Banco Central, ahora Guido Sandleris y antes el Sturzenegger, y la deputy de Finanzas, Laura Heitmann, han jugado un papel extraordinario, porque realmente el origen del G20, de los temas del G20, es la estabilidad y la gobernabilidad financiera y macroeconómica, y eso sigue siendo el meollo, el punto central de la tarea del G20, y eso está funcionando muy bien gracias al esfuerzo hecho por también la gente del Ministerio de Hacienda y del Banco Central con sus pares de los otros países que integran el G20. Uh-huh. En el caso nuestro, los Sherpas, manejamos la parte de la política, los temas sociales y políticos que han ido incorporándose a la agenda cuando el G20 se convierte en un mecanismo de cumbres después de la crisis global financiera del año 2008, y ahí han participado prácticamente casi todos los ministerios de la Argentina. Esta gimnasia de coordinación que se han generado a raíz del G20, yo creo que sería muy útil preservarla para cualquier otra cosa en la Argentina.
Embajador, imagino que la negociación política debe haber sido bastante compleja, teniendo en cuenta que quiere lograr un acuerdo en una cumbre de 20 países, incluida la Unión Europea, y con posturas contrapuestas e inflexibles como la de China y la de Estados Unidos en este momento que se está desarrollando una guerra comercial entre estas potencias. ¿Cómo fue para Argentina tratar de componer?
Bueno, fue complejo y además estamos todavía en eso, porque una cosa son los acuerdos y los consensos que se han alcanzado en los grupos de trabajo, en las reuniones ministeriales, y otra cosa es cuando llegamos al documento de la cumbre, ¿no? Entonces, realmente eso implica una tarea nuestra y nos da, o por supuesto, una responsabilidad muy grande de cómo manejar, cómo navegar esas diferencias. Las diferencias, por cierto, más centrales son muy importantes, pero tampoco son en todos los temas. Se ha conseguido una enorme cantidad de temas, por ejemplo, como hace al futuro del trabajo, la educación, el mundo digital, lo que hace a cuestiones vinculadas a la agricultura, inclusive lo que hace a las inversiones para proyectos de desarrollo, de inversiones para infraestructura, para desarrollo, temas como la importancia de aumentar la participación de la mujer con el propósito de lograr una verdadera igualdad de género, donde hay básicamente acuerdos. Los temas centrales de los desacuerdos son la percepción del Acuerdo de París como tal, por el que Estados Unidos decidió retirarse. Es muy importante no forzar las situaciones a un punto de quiebre, porque eso puede incluso contribuir a hacer retroceder los objetivos que uno persigue, ¿no? Uh-huh. Después tienes el caso del comercio, que vos lo mencionabas con claridad, pero ahí, por ejemplo, en Mar del Plata, en la reunión de ministros de comercio, se consiguió una declaración que dice que el G20 tendría que empezar, o que se tiene que empezar a ver de qué manera modernizar las reglas que existen, es decir, lo cual ya implica que se acepta que tiene que haber reglas, que son la Organización Mundial del Comercio, básicamente, pero que deben modernizarse, lo cual es lógico, porque cuando se aprobó, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, el comercio digital no existía o era una cosa ínfima, y ahora eso es prácticamente un tema central que vos lo ves y yo también todos cotidianamente. Entonces es lógico que eso haya algún tipo de ayornamiento, si quiero, de las normas. Eso, el llegar a un acuerdo conceptual, porque obviamente la negociación específica de esas normas se tendrá que dar en el ámbito que corresponde, que es la Organización Mundial del Comercio propiamente dicha, pero la discusión conceptual de para dónde tendríamos que ir, cuáles son los puntos que creemos que deberían abordarse, bueno, el G20 es un foro que reúne de nuevo al 85% del PBI mundial, casi dos tercios o más del comercio mundial, es un lugar razonable para comenzar a tener esa discusión de nocional, si quiere, de qué es lo que se tiene que hacer. Y después hay temas como el foro global del acero, el exceso de capacidades en la producción de acero que ha generado tensiones entre China y otros países industrializados, diciendo que algunas de las medidas que adopta China estarían distorsionando ese mercado, y ahí hay una diferencia entre China y los otros países.
Argentina propuso como prioridad algunos temas como el trabajo, la educación, la inclusión femenina, y usted cuenta que hubo avances en los distintos temas de la agenda. Pero en la vida política local de Argentina, ¿en qué se va a reflejar estos avances y acuerdos que se logran en el G20?
El G20 no se refiere a la situación coyuntural o de cada país, ciertamente, ¿no? Apunta a cuestiones de naturaleza global. Lo que se busca en materia del futuro del trabajo es porque, obviamente, los cambios que se están produciendo en el mundo con las nuevas tecnologías, con la revolución industrial 4.0, la digitalización, la automatización, la robótica, todo eso obviamente va a generar un mundo, lo está generando. Lo que hay que hacer es prever cómo preparar a la gente para que estén capacitados para esos nuevos puestos de trabajo que van a aparecer, la nueva economía que va a aparecer, la nueva vida en general, y en eso es una cuestión que hay que hacerlo coordinadamente. Las cuestiones que vaya haciendo el G20, la facilitación, por ejemplo, que hubo después de la crisis del 2008, con los paquetes de estímulo para que las economías consiguiesen funcionando, para que hubiese el impacto del excesivo que hubiese tenido la hecatombe que fue la crisis del 2008 en todo el mundo, no hiciese colapsar la economía. Esas son cosas que a veces lo que no pasa es lo que no se percibe tanto respecto de los resultados de lo que se está haciendo, ¿no? Las cosas malas que se evitan y además las cosas buenas que se generan son más de largo plazo, en el sentido de crear los caminos para ir acomodando las cuestiones económicas, financieras y también las cuestiones sociales y políticas, de manera que en el futuro no tengas menos conflictos y puedas tener herramientas que te permitan enfrentar las nuevas crisis de una manera mejor.
¿Y cómo nos ve usted a los argentinos, según los debates que se desarrollaron durante todo el año en distintas áreas, trabajo, educación, economía? ¿Cómo ve usted a la Argentina en comparación a los otros países del G20?
En cuanto al desempeño, lo veo muy bien. La verdad que yo estoy enormemente agradecido, y a mí me ha facilitado muchísimo mi tarea como Sherpa la calidad de las contribuciones de los demás ministerios que han ido manejando cada uno de estos temas durante todo el año. La verdad que nosotros tenemos equipos técnicos muy, muy buenos. Esa es la realidad. Creo que hemos hecho una buena tarea, que ha sido reconocida como una buena tarea, y eso ha sido aceptado por todo el mundo. Obviamente nos toca la parte más difícil, al final de cuentas, para los sherpas también, los sherpas reales, no los sherpas de nombre como yo, sino los que son guías y porteadores cuando suben al Himalaya. Obviamente los últimos 1000 metros son los más complicados, es decir, los primeros 7000 pareciera que son un poco más fáciles, pero ahora viene la parte difícil, que es cerrar los acuerdos que hemos ido logrando muy eficazmente. Ahora viene la parte de que esos consensos que se fueron aceptando, que muchas veces son percibidos como consensos sobre muy generales, bueno, generales porque los consensos son así, las diferencias que hay en los temas complicados son grandes, en los temas donde hay mayor acuerdo, por supuesto uno puede ir más al hueso, más con cosas más sustantivas, en los temas donde hay grandes discrepancias, ya el solo hecho de encontrar algunas bases comunes para continuar el diálogo, para tener algunas medidas que en las cuales nos pongamos de acuerdo, que hay que seguir tratando de encontrar las soluciones y de llegar a acuerdos concretos que resuelvan estos problemas, por ejemplo, comercio, cambio climático y todo más, eso ya es un progreso. Yo creo que es una cuestión de que hay que tener presente, ¿no?
Embajador Pedro Villagra Delgado, le queremos agradecer esta entrevista aquí en Una Vuelta al Mundo y ojalá lleguen a un acuerdo en esta cumbre del G20 aquí en Argentina.
Ojalá, y que el periodismo empuje, le pedimos no solamente a Argentina, le pedimos a todos los países que empuje a los líderes a decir, bueno, a ver, chicos, pónganse de acuerdo, es un momento donde el mundo lo que necesita son concordias más que discordias.
Gracias, Sherpa Argentino.
Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
Seguimos en Una Vuelta al Mundo y gracias por escucharnos en todo el país a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional y también por la M870. Te cuento que ya lo sabes igual, hacemos este programa junto a Ignacio Guglielmi en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Israel rompió el alto al fuego en respuesta a la última ofensiva desde Gaza. La escalada de violencia se da cuando se hablaba de una posible tregua entre Israel y Hamas. Ahora, la esperanza de un fin permanente a esta crisis vuelve a desvanecerse.
Una Vuelta al Mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
Hoy nos acompaña Dani Senjar, es director del Departamento Legal de Hamoked, es una ONG de derechos humanos que se ocupa de la defensa de los derechos de los palestinos en los territorios ocupados que sufren los abusos de las políticas de Israel. Bienvenido, Dani, ¿qué tal?
Muy bien, gracias.
Muchas veces se ha denunciado que Israel aplica dos sistemas legales distintos en función del origen, uno para los judíos israelíes y para los colonos y otro para los palestinos. Me gustaría que nos pusiera algunos ejemplos de algunas de esas diferencias de trato que tienen que enfrentar los palestinos en lo que a la cuestión jurídica se refiere.
Si hablamos del territorio de Cisjordania, que está bajo ocupación israelí, militar israelí, la población en Cisjordania, la población palestina, está bajo un régimen militar. Las leyes son leyes militares emitidas por comandante militar de Cisjordania, que es un comandante del ejército israelí, el poder legislativo. Él también es el poder judicial, porque los juzgados en Cisjordania son juzgados militares y también él ejecuta las sentencias. Los colonos judíos que viven en el mismo territorio en Cisjordania son ciudadanos israelíes bajo leyes israelíes de un país democrático, poder judicial independiente. Entonces, si hay un caso, el mismo caso en que un colono y un palestino hacen, no sé, juntos un accidente de tráfico, por ejemplo, el palestino será juzgado en un tribunal militar con otras distintas penalidades y colono, aunque vive en el mismo sitio, será juzgado en un juzgado civil israelí. Sí. Entonces, es cualquier cosa que pasa, las dos comunidades que viven en el mismo territorio están bajo sistemas judiciales completamente distintas.
¿Qué es la situación legal, el estatus que tienen los palestinos en Jerusalén Este?
Palestinos que viven en esta parte del país no tienen ciudadanía israelí. Israel nunca les dio la ciudadanía, tienen un estatus especial residentes. Esto quiere decir, según la legalidad israelí, que son como inmigrantes en su propio país. Es una ley de inmigración. Entonces, ese estatus es frágil y le pueden perder bastante fácilmente si dejan la ciudad más de un par de años, hasta 7 años. Hay casos que la gente, bueno, pierdes la residencia.
En estos años, Hamoket lleva creo que más de 105.000 expedientes que nació la organización. Ya casi para terminar, porque se nos va el tiempo, ¿qué balance, casos, logros?
El logro más importante, claro que no hemos acabado con la ocupación, sigue ahí, pero estamos protegiendo a la gente. Yo, como abogado de derechos humanos, viene gente a mi oficina y veo que sus derechos están vulnerados, yo les estoy intentando ayudar y para que sigan viviendo en Jerusalén, para que sigan habiendo casa. Esto puede sonar a gente que no conoce la situación, una cosa muy básica, no es un logro muy grande, pero esta gente está bajo un régimen muy, muy, muy brutal que le puede quitar casa, que le puede quitar la residencia, y nosotros, estando ahí y trabajando, les podemos guardar que cuando lleguemos a un punto, que tal vez llegamos a un acuerdo, sigan ahí los palestinos, en la ciudad, en los pueblos, con los derechos mínimos conservados, porque si no, están completamente desprotegidos.
Pues Dani Shenhar, director del Departamento Legal de Hamoked, esta organización de derechos humanos israelí que defiende a los palestinos en los territorios ocupados, sobre todo en cuanto a los abusos legales de las políticas de Israel. Muchísimas gracias por haber estado aquí en 5 Continentes. Muchísimas gracias a ti también, Cristina, corresponsal en Oriente Próximo, por tus preguntas y siempre tu participación.
A ti, María, un abrazo.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
La Iglesia española y la francesa anunciaron que crearán comisiones reservadas para esclarecer los casos de pederastía. En Estados Unidos hay abierta además una investigación federal a partir de un informe publicado este verano que implica a 300 sacerdotes. Chile fue el país donde el propio Vaticano destituyó a muchos sacerdotes y todos estos casos preocupan al Papa Francisco, quien enfrenta una de sus crisis más graves.
Radio Francia Internacional.
Esta semana para tratar los escándalos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Contamos con Marie Malsac, periodista del diario católico La Croix en Francia. Bienvenida, Marie.
Gracias.
Contamos también con la excorresponsal de France 24 en Santiago. Ella es Laurie Fachot. Bienvenida, Laurie.
Gracias.
Y contamos también con la doctora en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y especialista en la Iglesia Católica Chilena, Francisca Salas. Bienvenida, Francisca.
Muchas gracias.
Bueno, Marí, la sucesión de revelaciones sobre casos de abusos sexuales en el interior de la Iglesia Católica ha colocado a la institución, no sé si ante su crisis más grave o quizá ante el problema que más preocupa al Papa Francisco en la actualidad.
Creo que más preocupa desde luego al Papa Francisco. Yo diría que es una crisis que tiene sus raíces desde ya hace años. Al menos 20 años. Uh-huh. Y es, digamos, yo diría la tercera gran etapa de esta crisis. Empezó uh-huh. al principio de los años 2000, cuando se empezaron a desvelar casos y disimulaciones y etcétera. Y luego en el 2010, ya con Benedicto XVI, sí, uh-huh. Hubo una crisis muy grande, que a lo mejor ahora la hemos un poco olvidado uh-huh. porque fue hace años atrás, etcétera, pero que fue una crisis muy grave para la Iglesia Católica. Y ahí se empezaron a tomar medidas, pero vemos que no ha bastado porque estamos ahora de nuevo de frente a escándalos numerosos.
Hasta ahora, Lori, la posición del Vaticano es asumir ciertas culpas. Hemos visto al Papa Francisco prometer tolerancia cero respecto a estos casos, pero falta transparencia, falta mucho en este terreno dentro de las propias políticas del Vaticano.
El Papa Francisco pidió disculpas a algunas víctimas, por ejemplo, las 3 víctimas chilenas que fueron al Vaticano este año, pero falta mucho todavía como protocolos para prevenir estos abusos sexuales. En cuanto a penas de cárcel, si no me equivoco, creo que casi no hay obispos encarcelados, ¿no?
No sé, Francisca, si dentro de la propia estructura del Vaticano hay luchas intestinas en cuanto a cómo, qué políticas llevar en estos casos.
En el caso de Chile hay hoy día todo un debate respecto a cuál es la responsabilidad, vamos a decir, de la jerarquía eclesiástica Uh-huh. Y, bueno, el Papa Francisco ha tenido problemas para poder justamente hacer frente a esta situación en Chile, especialmente luego de que los obispos presentaran la renuncia luego de 3 días de encuentro con él. Hay un grave problema en relación a cómo poder manejar esta situación, por un lado desde la Iglesia regional y por otro lado desde el poder Vaticano. Entonces yo diría que sí, hay un gran desafío a nivel de relación entre ambas jerarquías.
Empeñado en atajar este asunto, el Papa Francisco ha convocado para el próximo mes de febrero en el Vaticano una cumbre con los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo. ¿Qué puede salir de esta cumbre, Marí?
O sea, el Papa seguramente va a recordar a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo que tienen que aplicar de forma muy rigurosa los protocolos ya establecidos en el Vaticano y en las propias conferencias episcopales.
En Estados Unidos se han multiplicado las investigaciones en los últimos meses sobre sacerdotes pedófilos. Filadelfia, Virginia, Missouri, Nuevo México. Sobre todo parece que las cosas se han movido a partir de un informe publicado este verano que implicaba a 300 sacerdotes y que tuvo, entre otras consecuencias, la apertura de una investigación a nivel federal. Este informe, seguido de la investigación federal, puede potenciar aún más que se haga luz en el caso estadounidense. Francisca.
Yo creo que el hecho de que se hagan investigaciones en Australia y en Estados Unidos o incluso acá en Francia tiene un impacto en Latinoamérica.
Claro. Porque podemos sospechar, todo esto viene porque podemos sospechar de cómo funciona la justicia ordinaria en ciertos países donde la Iglesia Católica puede tener una implementación.
Es decir, las leyes chilenas protegen una situación, vamos a decir, un cierto estatus de la Iglesia Católica.
Y hay que añadir que esta constitución del 1980 fue escrita bajo la dictadura de Pinochet. El gobierno actual, que es de derecha, de Sebastián Piñera en Chile, ha propuesto la imprescriptibilidad de los abusos sexuales y un ministro de la Corte Suprema rechazó, ¿no?, esto.
Marí, Logui, Francisca, muchísimas gracias por haber venido y a todos ustedes, gracias.
Una vuelta al mundo en una semana.
Finalizamos así con Una vuelta al mundo. Nos reencontramos la semana que viene.